Gente emprendedora, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Emprender sin excusas. Hoy es un episodio especial por dos motivos. Primero, porque la presentación la hago yo y eso nunca suele pasar. Y segundo, porque iba a hacer una broma que acabamos de hacer antes y íbamos a repetir el podcast, pero iba a volver a pasar lo mismo y tendremos que volver a empezar a hacerlo. Así que nada. ¿Por qué empiezo yo hoy el podcast? Hoy lo empiezo porque la última vez expliqué a qué me dedicaba y cómo podéis llegar a dedicaros a lo que me dedicaba yo. Y en este episodio le toca el turno a Alejandro. Debéis conocerlo, ¿vale? Porque es uno, para mí es uno de los mejores en España en su sector. Y Alejandro, preséntate.
Pues muy buenas chicos, chicas, mi voz ya la tenéis más que escuchada, pero es verdad que nunca hemos dedicado un programa a que yo me presente y os aporte un poco de valor, ¿no? En cuanto a lo que yo hago, que al final pues son estrategias de venta. Yo, para que se entienda bien, yo llevo tiempo dedicándome única y exclusivamente a las estrategias de publicidad digital, ¿vale? Yo cogía pues proyectos de muchos tipos, que si tiendas online, que si infoproductos, que si servicios, y simplemente a través de publicidad hacía que llegasen a su cliente ideal. Bien, todo esto iba relativamente bien hasta que yo me di cuenta de que con eso no estaba dando un servicio completo a mis clientes. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que yo te haga la publicidad si tú luego no tienes una oferta que realmente sea jugosa. Porque sí, yo te puedo dar una voz increíble y ponerte delante a la persona que es, vamos, tu cliente ideal calcado. Pero si tu oferta no es buena, tío, no vas a vender, no vas a ser rentable y me vas a durar 3 meses. Entonces me
Una
di cuenta
pregunta,
que la
te puedo hacer
gente...
una pregunta, te puedo hacer una pregunta.
Sí,
¿En
claro.
cómo distingues una oferta buena y una oferta mala?
Es relativamente sencillo, es relativamente sencillo. Y ahí está la clave para realmente aportarle valor a un negocio si te dedicas al marketing, saber hacer ofertas que sean buenas. Mira, para mí, al final hay muchos criterios que utilizo para determinar si una oferta es válida o no es válida en cuanto a la capacidad que tiene para expresar su valor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una oferta es buena cuando te hace ver todo el valor que tiene un producto. Esto es muy genérico y muy abstracto. Ya sabéis todos que a mí me gusta siempre bajar las cosas a tierra para que no se quede todo en conceptos teóricos. Entonces, ¿cuándo una oferta es buena? Pues hay que cumplir varios requisitos. Requisito número uno, que tenga un precio alto. Eso para mí es innegociable, a no ser que estemos jugando en una liga totalmente diferente y estemos ofreciendo algo que realmente sea un commodity, por ejemplo, un Netflix o algo así, que no se puede permitir subir el precio porque ofrece exactamente lo mismo que muchas otras personas, ¿no? Y muchas otras empresas. Por lo tanto, el precio se lo marca un poco el punto de equilibrio en el mercado y el punto de eficiencia. No tiene ese poder. Pero la gran mayoría de gente que vende cosas por internet tiene el monopolio de lo que está vendiendo. ¿Por qué? Porque si tú vendes el método Álvarez, solo hay un método Álvarez. No compites contra nadie. Tienes el monopolio, por tanto, el precio lo pones tú, ¿vale? Entonces, poner un precio alto ya para mí es un buen punto para una oferta, porque ya hace que se perciba como algo premium. Si yo, Borja, te empiezo a vender mi producto y te lo pinto como algo que está por las nubes y luego te digo que cuesta 30 euros o 300, vas a decir, joder, es demasiado barato para ser bueno. Entonces, punto número uno, que tenga un precio lo suficientemente alto como para que las personas perciban que, wow, esto es algo premium. Punto número uno. Punto número dos, que esté dibujada, pintada o verbalizada de tal forma que yo sienta que eso me va a acercar a mi objetivo, ¿vale? Si yo quiero ganar, me lo invento, 8.000 euros mensuales, ¿sí? Y ese es como mi deseo, mi objetivo, a mí me da igual ganarlos con un método de negocio u otro, ¿vale? Si tú vienes y me dices que a través de un modelo de negocio basado en plantar árboles en Mozambique, yo puedo llegar a ganar 8K al mes y me lo argumentas bien y tal, yo voy a comprar eso. Porque no me importa lo que ofreces, sino si me acerca o no a mi deseo. Así que punto número dos, que la oferta, tal y como tú la verbalizas, haga sentir a la persona que le va a acercar a ese deseo. Dos, con una alta probabilidad de éxito, y esto se consigue o bien con garantía, o bien haciendo que la persona vea el camino lógico a través del cual le vas a ayudar. Tres, reduciendo la responsabilidad del usuario, ¿vale? Si yo te planteo mi oferta, pero hago que parezca que todo lo tienes que hacer tú, no vas a entrar, porque no confías en ti. Entonces, desresponsabilizar al usuario y empoderarle. Y último punto, el tiempo, que el usuario perciba que lo va a conseguir en relativamente poco tiempo. Esto para mí son como los ingredientes clave y base. Luego hay más, por ejemplo, la audiencia. Una oferta estándar dirigida a una audiencia estándar tiene un poder estándar. Pero una oferta top dirigida a un público concreto, eso es la hostia, tío. Porque ¿cuánto cuesta un curso de estrés? Un curso para vencer el estrés te puede costar 150 euros. Pero ¿cuánto cuesta un curso para reducir tu estrés antes de subirte a un escenario para hablar en él, ¿no? Como speaker. Pues eso es algo más concreto. Y más allá de 150, eso puede valer 1.500. Porque soluciona un problema específico, ¿no? Y tú ganarás más o menos en función de la magnitud del problema que soluciones. Entonces, para mí estos serían como los requisitos, tío, que yo miro para saber si una oferta es buena o es mala. Y luego está el estocaje, pues cómo saber verbalizarlo, que eso ya sí que es algo un poco más complejo de explicar por audio, pero con cumplir estos requisitos, yo ya te diría que estamos delante de una buena oferta.
Tú has dicho que hay que saber verbalizarlo. ¿Crees que se puede vender? Porque esto, yo os pregunto, gente, curiosidades que a mí también me entran. Pensad que él es el genio de las ventas. Yo sé de ventas, obviamente, pero él es el genio. O sea, entonces, nosotros siempre decimos que somos eternos alumnos. Nosotros, cuando una persona sabe algo más que nosotros, siempre escuchamos. Da igual, puede estar equivocado o no. Ya lo probaremos y después ya nos pegaremos la hostia. ¿Qué más da? Si la vida es lo que hablamos siempre, si vais con miedo no vais a lograr nada. Tú has dicho sobre verbalizar. ¿Tú crees que debes saber hablar bien o debes para vender algo? ¿Tú crees que sin hablar se puede vender?
Hombre, te ayuda el saber hablar bien y expresarte correctamente, pero no creo que sea esencial. Al final, de cara a la oferta, sobre todo, es tener muy claro, aunque sea por escrito, el estocaje. El stack, perdóname. Yo, por ejemplo, para el último cliente, lo que he hecho ha sido esto, pasarle un mini PDF donde tiene tal cual detallado cómo tiene que presentar la oferta, con todo lo que incluye, todo lo que tiene que decir y en qué orden, ¿sí? Al verbalizarlo de esa manera, la persona dice, joder, esto va a costar mínimo 5.000 euros. Y claro, y luego le dice 1.200. Y antes él lo vendía a 300, ¿vale? Lo que pasa es que no sabía venderlo. En el momento en el que le dices, mira, esto lo vas a decir así, asá, ta, 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 la oferta queda muchísimo mejor y es muchísimo más fácil venderla a un precio que es 4 veces superior al que él vendía antes, ¿no? E incluso sabe hasta a poco. Igual lo subimos el precio. Pero yo creo que al menos tener muy claro, aunque seas muy malo hablando, tener súper memorizado ese speech de oferta final. Putada, que para llegar a ese speech tienes que pasar por venta, tienes que pasar por fase de calentamiento con la persona. Entonces, claro, ahí un mínimo sí que creo que necesitas. No necesitas ser un genio de la oratoria, pero sí que no te tiemble la voz, ¿sabes? Porque es que si te empieza a temblar la voz, pues lo vas a tener un poco complicado, la
esto
verdad.
¿Esto se puede utilizar con las chicas también, estas estrategias?
Sí, con todo. O sea, el mundo es un embudo de ventas. Es así. O sea, el mundo entero es un embudo y el mundo entero son ventas. Eso lo tengo clarísimo, tío. Las estrategias que yo aplico para ventas, que son tres piezas, mis estrategias son una buena oferta, un buen sistema o embudo y finalmente un buen ecosistema publicitario que lo alimente todo, ¿no? Toda la vida se resume en eso, tío. O sea, es que en el fondo, todo eso, tú quieres tener un grupo de amigos. Primero, necesitas una buena oferta porque tú necesitas ser alguien que les interese, si no, te van a ignorar. Entonces, tú eres tu propia oferta de alguna manera. Dos, necesitas un sistema de alguna manera que te ponga en contacto con personas y que les acabe convenciendo. Pues lo primero que voy a decir es que toco el piano, porque así genero interés. Si tú tienes un sistema que convierta a un desconocido en alguien que está interesado por ti, pues dices, vale, yo toco el piano, sé que esto a la gente le interesa. Primero hablo del piano, luego hablo de tal, luego de cual, ¿no? Tienes un sistema y luego un mecanismo publicitario, que publicitario puede ser ir a la universidad y que allí pues te encuentres gente, ¿vale? Que te ponga en contacto con personas. Entonces es que la vida entera funciona a través de esto. Todo, todo lo que te imagines. Es una barbaridad.
Es verdad, es verdad, es verdad. Todos los productos que quieras los debes vender sí o sí en algún momento. Incluso tú cuando estás con una chica, que es lo que estamos hablando de tontería, pero tú te tienes que vender. Tú eres un producto para esa persona. Cuando te casas igual, todo eso. Entonces, pero hemos hablado de ventas y tengo curiosidad de cómo empezaste. O sea, ¿cómo empezaste en este mundo?
Vale. Ahí te cuento porque yo he tenido dos etapas. cuando empecé a emprender y cuando me di cuenta de que como publicista no estaba aportando valor suficiente, ¿vale? Yo empiezo a emprender, empiezo por esa primera etapa cuando me gradúo de criminología, ¿vale? Yo me gradúo de criminología y ahí me doy cuenta de que realmente la vida con la que yo soñaba, que en aquel momento no sabía ponerle cifras, yo pensaba que con un sueldo de 3, 4, 5 mil euros al mes esa vida la tendría. Luego, cuando llegué a esos números, me di cuenta de que ni de coña, ¿no? Pero en aquel momento yo quería un casoplón, una casa muy grande, un coche de lujo, tal. Y yo pensaba, guau, soy buenísimo en la universidad, estoy destacando, me invitan a dar entrevistas. Creé junto con unos amigos una asociación sin ánimo de lucro que se posicionó muy bien dentro del nicho de la criminología. Y me di cuenta de que no bastaba, tío. De que eso me servía para tener un trabajo y vivir bien. Pero lo que la gente entiende por vivir bien no es lo que yo entiendo por vivir bien. La gente entiende, bueno, mira, tengo 3, 4 mil euros al mes, tengo mis gastos y tal, y luego me sobra. Eso no es vivir bien, tío. Vivir bien es que puedas gastar lo que te dé la gana sin preocuparte por el dinero y que luego encima te sobre. Es que sin preocuparte, que te gastas 1000 euros diarios, pues que lo puedas hacer sin preocuparte, ¿no? Entonces yo sabía que eso con la carrera no lo iba a lograr, ni de coña. Así que, bueno, descubrí el emprendimiento, gracias a Dios, a través de un anuncio, y ahí empecé a emprender y en paralelo a estudiar derecho, por si las moscas, yo quería pues un buen título, ta, 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 lo de siempre. Total, que empiezo a hacer las dos cosas en paralelo y empiezo poco a poco a ganar expertise, pero claro, yo no conocía a nadie, tío. O sea, ahora la gente tiene la ventaja porque tienen este podcast y muchas otras cosas y pueden rodearse de emprendimiento, pero yo no tenía a nadie, o sea, yo empecé yo solo. Viendo un anuncio que me saltó en Instagram y todo mi círculo era gente de la universidad, eran amigos del colegio, era tal, nadie emprendía. De hecho, cuando yo decía lo que quería hacer, todo el mundo me decía, bro, yo eso ya lo he probado y no me fue bien, no sé qué, no sé cuánto. O sea, todo eran mensajes negativos y que me intentaban frenar de alguna manera porque todo el mundo tenía miedo. Pero afortunadamente, soy bastante. Tengo lo que se conoce como otitis testicular, que es que escucho lo que me sale de los huevos, y eso lo ignoraba bastante, ¿vale? Entonces, yo me centré, se está riendo Borja, yo me
No
centré,
estaba esta frase hecha.
Yo seguí adelante, ¿vale? Tenía 100 euros al mes que me daba mi madre y con ese dinero no podía acceder a ningún curso porque tampoco podía ahorrar. Esos 100 euros enseguida desaparecían, entre trenes y tal, se iban. Entonces, claro, tenía que coger un tren para ir y volver del pueblo, por el tema de la universidad. Entonces, eso ya mínimo me suponía a la semana 14 euros, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que se me iba bastante, de esos 100 euros al mes, se me iba prácticamente la mitad en transporte. Ok, total, yo empecé a comprar cursos que en aquel momento pues me podía permitir, porque claro, eran cursos de muy baja calidad. Entonces yo, por muchos cursos que hiciera, casi nunca aprendía nada nuevo porque era la información base, estándar, que tenían todo. Entonces, costó mucho esfuerzo y fue realmente duro y lo pasé pues mal, porque claro, yo con toda mi ilusión y con todo mi esfuerzo me intentaba esforzar y veía que no llegaba al nivel que mis clientes necesitaban al principio. Pero bueno, yo me esforzaba, miraba vídeos de YouTube, todo, o sea, yo, todo mi día era formación para poder dar lo mejor a los clientes que había conseguido, ¿no? En aquellas primeras etapas. Pero poco a poco, ostras, fui creándome mi propio expertise y llegó un momento en el que yo me generé un sueldo medio de 1.500 euros gracias a, pues, mi emprendimiento online. Yo nunca he trabajado por cuenta ajena. Entonces, claro, para mí fue todo un logro el empezar ya directamente por cuenta propia y generar un sueldo promedio por cuenta propia. Y eso, para mí, pues, fue una absoluta locura porque no he estado nunca en una empresa, por tanto, no sé cómo trabaja ninguna empresa. Bueno, ahora sí que lo sé porque he tenido muchos clientes de empresa, pero en aquel momento no. Y tampoco, pues, no sé, tenía esa. Eso es lo bueno, nunca tuve mentalidad de trabajador. Siempre he tenido mentalidad de tirar proyectos para adelante, porque nunca he trabajado para nadie, entonces nunca he tenido horarios, ¿no? Como ahora.
Eso es
Eso es
algo
la parte.
bueno y algo malo, para mí, porque yo, por ejemplo, todos lo sabéis, yo he estado trabajando en la obra, yo he estado trabajando en socorrista, he estado trabajando en camarero, yo he estado trabajando en bastantes sitios.
Sí.
Desde temprana edad, yo hacía bachillerato y estaba trabajando en la obra a la vez. Y hostia, tener un sueldo de 1.000 euros al mes trabajando 12 horas de lunes a viernes que te salía 3,40 a la hora, levantando cemento, haciendo pasta, no sé qué, yo sé lo que no quiero. O sea, yo lo tengo
Claro.
clarísimo y eso es una putada. O sea, bueno, eso es una putada, eso es una ventaja porque estás luchando por no volver a eso. Por mucho que te digan,
Claro.
sí, es un trabajo muy digno y tal, sí, todo lo digno que quieras, pero ni de coña. He estado trabajando también en el mundo del montaje a 4.000 euros al mes, tal, la última nómina fue 5.000 y te digo yo que a eso no voy a volver en mi vida. 5.000 euros al mes, trabajando con 20 añitos. O sea, que no
Claro.
venga alguien y me diga, no, es que nunca has tenido un trabajo digno. No, a ver, digno era el apoyo. Trabajaba 3 horas al día por 5.000 pavos. Ah, entonces, yo sé lo que es eso y un haber vivido eso también es una putada. Porque, claro, sí, dices, hostia, no quiero llegar a eso, no quiero llegar a eso, pero yo he pasado por ahí y ahora de verdad sé lo que no quiero. ¿Sabes?
Claro.
Entonces, pero bueno. Y otra pregunta que tengo es, ¿tú crees
Bueno,
que...
espera,
Ah, bueno,
sigo
verdad, perdón, sigue, perdón.
desarrollando. Total, que me llegué a generar un sueldo promedio, tal, empecé a desarrollar expertise y empecé a crecer y tal, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que yo lo que hacía era publicidad, era publicista única y exclusivamente, dominaba Facebook Ads como la palma de la mano, dominaba Google Ads como la palma de la mano y YouTube Ads también como la palma de mi mano, pero me di cuenta de que eso era insuficiente. ¿Por qué? Porque el cliente necesita una ayuda más integral. Por eso a día de hoy digo que soy estratega de ventas, porque ya no solo te hago la publicidad, sino que me aseguro de que el sistema de venta que tú tienes sea el apropiado para recibir a la gente que te voy a conseguir con publicidad. Y luego te ayudo a que la oferta sea tan buena que sea muy fácil venderle a esta peña. Y además, si eres malísimo cerrando, pues te ayudo a cerrar esas ventas también. Entonces, ahí fue esa transformación. Yo pasé una segunda crisis existencial. La primera fue cuando me gradué de criminología. La segunda fue cuando vi que después de todo lo que había trabajado, estudiado a través de pues, un montón de formaciones, mentorías, joder, de repente no me llenaba. Y ahí tuve que como reinventarme un poco profesionalmente y cambiar la forma de dar el servicio para realmente ayudar a la gente a, uno, tener una oferta que realmente venda, dos, un sistema que sea realmente bueno. Y luego, tres, lo que hacía antes, campañas publicitarias profesionales y de alta eficacia que traigan los clientes ideales a ese negocio.
Eso
Eso es
al
un
final,
poco la función.
digo que eso es al final una parte de un negocio, porque yo ayer leí
Claro.
que un negocio no se mantiene. O un negocio se estanca o un negocio progresa. ¿Por qué? Porque si te mantienes es que no te estás adaptando al mercado, porque si no estarías mejorando, si no la gente te estaría contratando. Entonces, esto que os dicen vuestros padres o algo, no, mi empresa se está manteniendo o no, ahora no estamos creciendo tal. No, no, o tu empresa se estanca o tu empresa mejora. Porque si se está manteniendo, quiere decir que el ritmo de la inflación, el ritmo de tu competencia que está mejorando, te está dejando atrás. Y esto es algo que
Claro.
la gente debe entender. O sea, no hay negocio que se mantenga. O se va a la ruina o progresa, sí o sí.
Y aparte, una forma muy
Bien.
fácil de verlo es que todos los clientes que tengas ahora mismo no van a estar contigo eternamente. Hay un lifetime value. Hay un tiempo que ese cliente va a estar contigo. Si tú llevas un tiempo en el mismo nivel, solo necesitas que pasen días o semanas o meses para que los clientes empiecen a irse, porque ha terminado su tiempo de vida útil contigo. Entonces, como no tengas flujos de entrada, el negocio va a ir cayendo. Y si tienes flujos de entrada, pero son iguales a los que salen y estás exactamente igual, pasa lo que ha dicho Borja. Tú estás generando todos los meses una cantidad X, pero hay inflación. Pero la competencia se está quedando con más cuota de mercado. Por lo tanto, si no creces, te estás muriendo, aunque no lo notes.
Sí. Y una pregunta que tengo antes, que ha surgido antes, ¿tú crees que un negocio puede sobrevivir sin una estrategia de ventas?
No, no, o sea, puede llegar a escalar porque aquí influyen muchos factores, o sea, si eres muy bueno haciendo lo que haces, te va a venir gente por el boca a boca, ¿vale? De alguna manera te va a llegar gente por el boca a boca, tal, pero eso no es escalable, no es escalable y tampoco tienes control. Y para un negocio o un dueño de negocio, es muy frustrante estar generando X cantidad, pero no tener ni idea de por qué estás generando eso. O sea, es como que... No, no, me llueven oportunidades del universo, pero no las controlas tú. Eso te genera miedo, porque no sabes si el mes que viene te va a volver a pasar lo mismo, porque sientes que es como suerte, ¿no? Hostia, no sé, es que las oportunidades vienen a mí. Pero es un sistema de ventas que te da ese control y aparte la capacidad de escalarlo. Porque cuando tú montas un sistema, de repente lo tienes todo medido y sabes exactamente qué entra, qué sale y cuál es el rendimiento de cada una de las etapas y fases que tiene ese sistema. Entonces, claro, cuando tú lo tienes así descompuesto, lo guapo es que lo puedes perfeccionar hasta el infinito, porque cada etapa que tenga un rendimiento inferior al que tú consideras óptimo, la puedes ir mejorando hasta llegar a ese punto idóneo. Y eso es lo bueno de un sistema. Por eso creo que es esencial para todo negocio. Y lo bueno es que te esfuerzas, lo creas y ya lo tienes. O sea, es un activo para un negocio. Yo sí fue, creo que todos los negocios tendrían que invertir al menos una vez en que alguien les monte un sistema, porque es un activo para el negocio. Y es como abrirte un local. Inviertes una vez y el local ya lo tienes. Inviertes una vez y el sistema ya lo tienes. Luego lo tendrás que ir perfeccionando, pero es un activo para un negocio. No tener ese activo no considero que tenga sentido, porque dependes un poco de la suerte y de audiencias que son finitas, como los referidos y las recomendaciones.
Una pena porque sabemos cómo funciona el mundo y nadie quiere ser enseñado. Todo el mundo se cree que sabe más. Mi padre igual, o sea, mi padre cuando yo hablo con él tenía un restaurante y tal y siempre dice, guau, yo le digo, hostia, pues esto lo podrías haber mejorado tal, no sé qué, uy, pero esto no funcionaría, esto, bueno, esto no, ¿cómo que no funcionaría? O sea, o hostia, pues yo cogería y pondría una tapa buena, no sé qué, con una bebida tal, no sé cuánto, no sé qué, una oferta de cubalitros tal, no sé cuánto. No, pero eso no funcionaría. ¿Cómo que no funcionaría? Si hay cadenas de restaurantes que lo están haciendo y tú me vienes a decir que no, o sea, nadie quiere ser enseñado. O sea, lo que os decimos en el podcast es que siempre debéis ser eternos alumnos porque siempre hay gente por encima que está dispuesta a enseñarte, porque te está aportando valor, porque también obviamente él después, al ver que te está aportando valor, vas a acabar siendo cliente. Entonces, dejaros enseñar, gente, no seáis tontos. O sea, si tú tienes un negocio y hay un experto en ventas que está, o sea, que tiene pruebas de que es experto en ventas, que tiene muchos clientes que han funcionado y todo, tíos, invertid, no queráis ser los mejores del mundo, los que sabéis más en el mundo, porque esa persona de verdad te va a ayudar, ¿vale? Y eso es algo que la gente no entiende, que se creen que saben más que todo el mundo. De hecho, por eso la gente está, o sea, se frena, por eso la gente no avanza. Porque se creen que
Claro.
saben más. Y eso es una pena. ¿Y cómo definirías la persuasión? Porque yo leo mucho sobre ventas, yo te escucho mucho sobre ventas, muchas veces dices, ¿qué es la persuasión? Y yo quiero que se lo expliques a la gente.
La
¿Cómo
persuasión
definirías? Sí.
es la capacidad que tienes. A ver cómo lo explico, porque voy a lanzar una definición improvisada, pero desde mi punto de vista, la persuasión es la capacidad que tiene un orador o un sistema de generar en la otra persona la convicción de que lo que dices le beneficia y que debe, pues, dar el paso al que le estés invitando, ¿no? De alguna manera. Es decir, la capacidad que tú tienes de convencer a la persona de que lo que estás diciendo le interesa, ¿sí? Es diferente a la manipulación. ¿Por qué? Porque cuando yo te persuado es porque te estoy intentando convencer de que hagas algo que te genera resistencia, pero que te beneficia. Como, por ejemplo, hacerte una operación. Te genera fricción porque no quieres sufrir. Te da miedo el pinchazo, te da miedo el postoperatorio. Pero es que te estás muriendo, desgraciado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, te genera fricción, pero yo te persuado. Ahora, yo te manipulo cuando el punto al que llegamos te perjudica a ti y me beneficia a mí. Por ejemplo, si yo tengo un curso que es una basura y te estoy pusheando para que compres, ahí te estoy manipulando. Pero si realmente mi curso es bueno y tú simplemente no confías en mí y yo soy insistente, te estoy persuadiendo porque, tío, sé que como compres, como consiga que confíes en mí, voy a mejorar tu vida, ¿no? Entonces, para mí persuadir es esto y manipular es lo otro. Y por definir persuasión de una forma sencilla, es la capacidad que tiene una persona de causar o generar convicción en la otra persona de que lo que estás diciendo le beneficia y que debe dar un paso. Entonces, claro, como tú no puedes hablar con todo el mundo en el ecosistema digital, necesitas sistemas que persuadan por ti. porque si no tú tendrías que generar centenares de conversaciones diarias y explicar 100 veces a cada persona a qué te dedicas y por qué les puedes ayudar. Por eso un sistema de ventas, crear sistemas que persuadan a la gente en piloto automático y que tú te limites a coger el teléfono y simplemente ir cerrando esas ventas, pero que la gente ya te llegue con ganas de comprarte, ¿no? Eso es un sistema de ventas online que se apalanca, ¿no? De la persuasión para conseguir este efecto. Y hay un montón de sistemas, que eso podría ser otro tema de conversación. Sistemas en general, ¿no? ¿Cuántos hay y cuáles son los mejores y toda la historia?
Y yo, por ejemplo, o cualquier negocio, que persuade a la gente, ¿cuál crees o qué elementos de persuasión crees que son los mejores para ti?
Pues mira, yo creo que son tres. El primero es, y lo voy a decir como por orden de importancia, el primero es la persona, que confíen en ti, generar conexión humana. Porque si todo lo que me dices es muy bonito y tal, pero yo no conecto contigo, no voy a entrar contigo. Entonces, lo primero es persuadir a la persona y que vea que encajáis. Persuadirle desde un punto de vista más social, ¿sí? Eso es súper importante. Segundo, demostrarle que las otras alternativas que hay en el mercado no son lo que necesita. Porque por mucho que yo te venda mi producto y te diga que es la hostia, si tú en tu mente sabes que hay otras opciones a las que puedes acudir, mi poder de persuasión va a bajar un montón. Entonces, punto número uno, que conectes en persona conmigo. Punto número dos, personalmente, perdona, conmigo. Punto número dos, dejarte huérfano de opciones. Y punto número tres, demostrarte que lo mío sí es la solución a lo que tú buscas para llegar a tu objetivo deseado, ¿no? Serían esos tres pilares. Y luego habría un cuarto, que sería dar algún motivo de urgencia. ¿Por qué la urgencia? Porque el ser humano lo procrastina todo. En todas las universidades del mundo, los trabajos se hacen el último día. Todo. O sea, pero es que eso lo hacemos en absolutamente todo. Muchas empresas pactan contigo hacer algo, tienen un mes para hacerlo y 2 días antes se ponen a hacerlo. Somos así los humanos. Entonces, que haya urgencia también para mí es un cuarto elemento de persuasión. Que, bueno, pues si es una putada, no tendríamos que jugar con urgencia, pero es que si no, la gente no toma acción y no cambia su vida y no les puedes ayudar porque procrastinan. Entonces, poner urgencia real, no ficticia, real. O sea, si la persona no toma acción, pues pierde un bonus o le subes el precio o lo que sea y que no pueda volver atrás, es importante. Pero tiene que ser real, no engañar diciendo me queda una plaza y que sea mentira. No, no, no. Genera urgencia, pero hazlo desde la verdad. ¿Sí? Me queda una plaza y es verdad, tío. O la coges o es que verás que hasta dentro de 2 meses no abro. Y que sea verdad que hasta dentro de 2 meses no abras, ¿no?
Putísima locura, tío. El valor que se aporta en el podcast. O sea, estoy yo flipando. Que sé sobre ventas y te conozco y hablamos siempre sobre ventas y muchísimos temas relacionados, estoy flipando, o sea, no me imagino la gente que lo estará escuchando. De hecho, antes nos ha llegado una review diciendo que era una salvajada un alumno mío, por ejemplo, del episodio anterior, que estaba indignado porque habíamos aportado un valor y que si alguien lo sabía aprovechar, la primera fase, por ejemplo, se la petaba y le estábamos ahorrando de cada 100 cuentas 4.600 euros. O sea, antes le hemos ahorrado en el episodio anterior 4.600 euros y ahora les estamos dando las claves de cómo vender cualquier producto. O sea, qué salvajada, tío. Vale, y última pregunta porque se nos está alargando, pero o sea, es que estoy flipando. Me da igual, como si el podcast dura 4 horas. O sea, soy feliz escuchándote. Vale, y última pregunta, ya curiosidad, porque además también, o sea, yo vale, sé cómo llegar a eso, pero hay gente que nos está escuchando, ¿no? Para alguien que se quiere dedicar a ser estratega de ventas, ¿cómo le recomiendas empezar? ¿Cómo puede empezar? ¿Puede empezar contigo? Explica a la gente cómo llegar a ese nivel.
Para ser estratega de ventas, yo la única... Creo que no hay ninguna formación que te enseñe a hacer esto, porque es algo que yo he ido cogiendo de muchas cosas. O sea, yo me formé en publicidad con los mejores en publicidad. Luego aprendí de embudos con gente que son buenísimos haciendo embudos de venta. Y luego aprendí de ventas hablando con closers y con formaciones de closers y con todo. Y triangulando toda esa información, nace o se crea esta profesión, ¿no?, de estratega de ventas de alguna manera, ¿no? Que no deja de ser una especie de consultor de negocios. Entonces, Yo ahora mismo tengo mi mentoría donde le enseño a la gente pues todo lo que yo he podido aprender acerca de cómo hacer que las personas tengan buenos productos, cómo hacer que tengan buenas ofertas, cómo construir sistemas, que esto es algo importante. Seguro que habéis escuchado que hay un montón de embudos, que si la VSL, que si el lanzamiento ruso, que si el lanzamiento espartano, que si el Product Launch Fórmula, que si el webinar, que si el reto de WhatsApp, que si esto, que si lo otro. Hay muchas técnicas o sistemas o estrategias, que esto si quieres es algo que podemos tratar también para cerrar el podcast, pero no todos se adaptan a todos los productos. También tienes que saber cuál es la mejor estrategia para cada persona. Eso también es una de las cosas que enseño ahí. Entonces, tienes dos opciones. O bien, coges las tres ramas y inviertes en mentorías para ser un hacha en las tres cosas, o bien ya coges algo que ya esté pensado para formarte dentro de ese triángulo, ¿no? Que es un poco lo que yo construí porque vi que pues, no había en el mercado algo así y al final pues tuve que hacerlo yo, ¿no? Pero al final yo lo construí, pues eso, ya te digo, primero me hice publicista, luego vi que no era suficiente y afortunadamente sabía de embudos, así que lo triangulé con algo de ventas, ta, 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 y así ya pues puedes analizar al cliente, puedes auditar su sistema publicitario, puedes auditar sus activos de persuasión y puedes auditar su forma de vender.
Claro, es que ¿de qué te sirve saber de publicidad? ¿De qué te sirve saber hacer anuncios? Si después te ofertas una mierda y estás vendiendo una oferta que, o un producto que puedes venderlo a 1.000 euros por 100. O sea, a lo mejor un lead, que es un cliente potencial, te está costando 70 euros y está vendiendo tu producto a 100 cuando lo podrías vender a 1.000. O sea,
Claro, y es absurdo porque tú dices, no, es que mis campañas están súper bien, tus campañas están súper bien, pero no estoy vendiendo, ¿sabes? Y tú como publicista te frustras porque literalmente no puedes hacer nada. Y eso a la autoestima de un media buyer le afecta mucho, ¿eh? O sea, tú saber que no puedes hacer más, te hace sentir un incompetente y a lo mejor tu trabajo lo estás haciendo de forma exquisita y el problema no está en ti. El problema porque a lo mejor te está saliendo el lead a 15 euros y a tus amigos les está saliendo a 5 y tú dices, ¿por qué a mí me sale tan caro? Pues a lo mejor la oferta de tu cliente es una mierda y nadie quiere dejarle el lead y luego nadie quiere agendar una llamada con él, por muy bien que hagas las cosas a nivel publicitario tú. Entonces ahí es donde entra en juego esa otra cara de la moneda de saber de sistemas y saber de ofertas y ventas. Pero como digo, tienes que saber qué sistema aplicar, porque yo he visto gente vender ciertas cosas con webinars que no hay que venderlas con webinars, ciertas cosas por VSL que pues, no es el sistema adecuado, o ciertas cosas por lanzamientos de WhatsApp que no deberían lanzarse por lanzamientos de WhatsApp. Piensa que cuanto más largo es el embudo, más aumenta el coste de que una persona llegue hasta el final. Por lo tanto, un producto de precio bajo no va a ser capaz de sostener la estructura y el coste de un lanzamiento de WhatsApp de 7 días, por ejemplo. Te compensa más una VSL. Ahora, vendes un ticket de 12.000 pavos, por ejemplo, pues una VSL no va a ser suficiente. Probablemente necesites un sistema pues, con más infraestructura. Pues ahí sí, métete en ese reto de 7 días, calienta mucho y podrás vender un ticket de 12K, por ejemplo. Pero si vendes algo de 300, pues no te metas en un reto de estas características o en un webinar en directo largo, porque corres el riesgo de que muy poca gente llegue hasta el final. Cuanto más largo, más caída. Entonces tienes que saber, en función de lo que vendes, qué te renta más o qué te renta menos. Luego también, claro, si el producto de 300 euros lo puedes vender a pérdidas, porque luego tienes una estrategia de producto a lifetime value que va a hacer que la gente te compre más cosas, pues te puedes permitir vender a pérdidas. Ya lo recuperarás cuando te compren los otros 200 cursos que tienes. Pero como digo, es que todo depende de cada negocio, cada persona y la estrategia de producto, venta y publicidad que tenga en circulación en ese momento.
Una locura, algún día podríamos hacer, algún día no muy lejano, tipo por ejemplo la semana que viene o la otra, podríamos hacer un episodio sobre sistemas. A mí es algo que también me gusta aprender mucho y creo que me falta muchísimo, muchísimo por aprender. Entonces, hemos dicho que, bueno, nos has dicho que tienes una formación,
Sí.
dónde te pueden hablar, cómo pueden entrar a la formación.
Sí, si alguien quiere, estaban las plazas cerradas hasta hace relativamente poco porque solo quise trabajar con 5 personas para la primera apertura y 10 personas para la segunda, pero me estoy dando cuenta de que de momento puedo permitirme que siga entrando gente, no sé hasta qué límite, porque de momento sí que noto que puedo atender perfectamente a todos los alumnos que hay. Así que ahora mismo hay plazas abiertas. Ya te digo, no sé hasta cuándo, porque si me empiezo a notar saturado, simplemente lo voy a cerrar sin previo aviso. porque al final me interesan más los alumnos que están dentro que los que están por entrar. Prefiero la gente que ha confiado en mí que hable bien de mí a que me compre uno de fuera y que luego hable mal, ¿no? Entonces, si queréis entrar en este programa o queréis más información, me escribís la palabra mentoría en arroba alexgarlo97 y voy a valorar si realmente os puedo ayudar. No quiero que entre cualquier perfil porque realmente es una profesión que es en cierto modo demandante y quiero personas que realmente estén comprometidas para luego poderles dar resultado y que realmente tiren para adelante y lo que yo siempre destaco, tío, que se hagan libres. O sea, yo me voy de crucero mañana y luego me voy a Italia y luego me voy a una villa en Málaga y luego me voy a un crucero en Miami y luego me voy contigo, Borja, que nos vamos por ahí, que no sabemos ni dónde coño nos iremos, pero que nos vamos por Europa. Y eso no lo podría hacer si no me hubiese hecho libre con una profesión digital. Entonces,
De
es
hecho,
que
ayer estuve hablando con una chica que quiere entrar en las mentorías y yo pensaba que era joven porque no tiene miedo al mundo digital. Te lo voy a buscar a ver cómo se llama porque no me acuerdo. Jimena. Y le digo, pero ¿cuántos años tienes? Y me dice 31. Le digo, ¿cómo que 31? Y me dice, si no la aparenta. Le digo, pues no. O sea, ¿cómo no puedes tener tanto miedo? O sea, ¿cómo puedes estar tan tranquila a la hora de entrar en el mundo digital? O sea, aunque yo esté muy segura de entrenamiento es tal, a mí siempre me interesa conocer a la gente tal. Y me dice, yo miedo por el mundo digital. Me dice, si he estado en Miami, o sea, he estado en Miami trabajando, he estado, bueno, en Estados Unidos en general, he estado en México desde los 20 años trabajando en un trabajo tradicional y estaba ganando 1.500 euros máximo. Y me estoy dando cuenta que gente de manera digital está ganando 3.000, 4.000 euros mínimo desde donde quiera. Yo
es que
voy a tener
además,
miedo que
los...
estaba haciendo el gilipollas y pagando todo lo que cobraba a final de mes pagando las letras. Y le dije, guau, se nota que tienes 31 años porque estás hablando de letras. Y le dije, eres de las que le dice jornal en vez de salario. Y se empezaba a reír. Desde aquí le mando un saludo a Jimena, pero sí, tío, o sea, estamos en la mejor época para hacer dinero, que de
Sí.
hecho, de aquí 3 años, ayer lo estuvimos discutiendo, que de aquí 3 años, o sea, se diferenciará entre la gente que no ha empezado. Y la gente
Claro.
que ha empezado, y la gente que no ha empezado, estamos hablando de que no tendrá ya sitio, o sea, estará demasiado saturado el mercado.
Que yo estoy convencido de que el momento es ahora, tío. O sea, realmente el mejor momento fue hace 2 años, pero te lo perdiste. Y por tanto, el mejor momento para empezar es ahora. Lo que pasa es que sé que muchas de las personas que están escuchando esto y que quieren emprender, porque es que el ser humano es así y lo puedo predecir, habrá gente escuchando esto que piense, tío, a mí me molaría entrar y aprender todo lo que me puedan enseñar estas personas y encima tengo el dinero para hacerlo. Pero lo van a posponer y pasarán 2 años y dirán, hostia. Tendría que haber cogido esa oportunidad y no lo hice. ¿Por qué? Porque es que cada vez hay más gente en este mundo. Y si tú no te has hecho un hueco a tiempo, luego va a ser más difícil. Y no sabemos lo que nos depara el futuro. Sabemos que a día de hoy hay una oportunidad. Y hay dos opciones, o cogerla o voluntariamente decidir no cogerla y luego ver qué pasa. Y
Y es que
claro,
al
luego,
final.
Viene el, ¡guau! Si hubiese pillado el dropshipping en 2016, ah, pues no lo pillaste. No lo pillaste. Si no lo conociste, no es tu culpa, pero si lo
O el
conociste,
Bitcoin. O el
dejaste
Bitcoin. Ay, dice gente, ay, si hubiese pillado el Bitcoin en 2016.
Ah,
Ya, no lo
pues ahí,
pillas.
si conocías el Bitcoin y no lo cogiste, culpa tuya, culpa tuya. No vuelvas a cometer el error. Ahora, si nunca conociste el Bitcoin, pues bueno, ahí ya no es culpa tuya, esa información no llegó a ti. Pero si llega una información a ti y decides no cogerla y luego resulta ser buena, lo siento, pero te mereces el palazo, te lo
Si es lo que
mereces.
hablamos siempre, o sea, ¿qué miedo hay que tener? Pues que entres en una formación, son 1.500 euros y no te sirve para nada. Hostia, pues claro que te jode, pero es que da igual. ¿Y si te sirve? Te
¿En qué
puede
te
cambiar
vas a
la
gastar
vida.
esos
O
1.500
sea,
euros? Es que en
claro,
cualquier
y están
cosa.
hablando, claro, en cualquier mierda, o sea, son 1.500, son 1.000 cafés, hostia, y te están hablando, o sea, dos personas que te están aportando valor en un podcast, que no es cualquier persona que digas, ah, este no tiene ni puta idea, no, no, gente.
Claro.
Si es que sin entrar a mentorías ya podéis generar, imagínate entrando, tío. Entonces, nos conocéis, escucháis nuestros podcasts, nos seguís día a día, nos vendemos la moto, nos decimos que os vais a hacer millonarios de la noche a la mañana. O sea, hay pocas personas en las que confiar tanto. Tíos, os estamos dando la oportunidad de entrar ahora en las mentorías que, gente, os lo decimos en serio, nosotros vamos a subir, nos da igual que entréis o no, hay muchísima gente esperando para entrar en las mentorías. Entonces, hostia, si el momento es ahora y no entras, de aquí 2 años nuestras mentorías tranquilamente van a valer 5.000 euros. Un propósito que queremos nosotros en un futuro es juntar la mentoría de Alejandro y la mía y ponerlo a un único precio de, pues por ejemplo, 5.000 euros. 5.000 euros y que entren y tengan las dos formaciones, ¿sabes? Entonces, hostia, ahora mismo te está costando mi formación 1.500 euros y la de Alejandro te está costando, creo que también 1.500 euros, ¿no? Si no recuerdo mal. Hostia.
Ahora mismo 1.500, pero tengo intención de subirlo a 2.500. Mi objetivo final es que cueste 5.000, pero aún no lo voy a poner 5.000.
Y el
Y aún
mío.
No va a estar en 2.500. Ahora mismo son 1.500. Los últimos alumnos entraron por 1.200 y los anteriores por 900. Y ojo, porque el contenido que se llevan es el mismo y se actualiza, se va actualizando. Porque yo en la academia voy subiendo cosas. Lo que te pierdes, evidentemente, pues son las sesiones conmigo, que eso es irrepetible. Eso no
Entonces,
se repite.
están pagando por una formación que sabéis que en el futuro va a costar 5.000 euros y os lo decimos clarísimamente que la vamos a ir subiendo de precio, porque cada vez hay mucha más gente, la comunidad también es más grande, ya solo porque la comunidad sea más grande ya estamos
Claro.
sabiendo que hay más valor,
Y que
¿sabes?
nosotros somos mejores enseñando cada vez, porque cada vez tenemos más práctica, hemos solucionado más problemas, hemos ayudado a más perfiles diferentes. Entonces, es natural que el precio de una formación vaya subiendo porque no es la misma formación. O sea, los que me compraron la formación por 900 euros no compraron lo mismo que los que la compraron por 1.200.
Pero
Porque
tiene lo
los que
mismo.
compraron por 1.200, claro, tienen lo mismo, evidentemente. Yo siempre voy a premiar al que confíe en mí más rápido. Siempre.
Yo igual la primera formación costó 400
Siempre.
euros a cada persona porque está empezando y ahora me está costando 1.500 euros la formación, pero pueden entrar a las mentorías futuras. En vez de entrenar a las mentorías, pueden entrar
Claro.
a cualquier mentoría futura. Hostia, son 1.500 euros que les está costando y sabéis que cuesta dinero ganar 1.500 euros. Imaginaros de aquí 2 años que las formaciones cuesten 5.000 y sabemos todo la crisis que viene en España y en Europa. Entonces, imaginaros si ya os cuesta ahorrar 1.500 euros, que no cuesta para nada, porque vosotros sabéis que si mañana os dan un Ferrari por 1.500 euros, ahorráis el dinero como sea. Entonces, gente, empezad a meteros en la cabeza lo que queréis, porque mucha gente dice, ah, sí, a mí me gustaría ser millonario, a mí me gustaría ser... No, no, a ti no te gustaría ser millonario porque si no ya lo estarías haciendo. Que es lo que hablamos siempre, la silla caliente. Tu silla no quema tanto cuando estás sentado. Si tu silla de verdad quemase, te levantarías. Porque que estás en la sauna y notas el asiento caliente y estás sudando, pero te puedes aguantar. Sí, pero
Sí.
si esa silla hubiese carbón en llamas, ¿te estarías sentado? No. Entonces, tu silla no quema suficiente cuando no te quieres mover. Y hay gente que sí, y se nota la gente, de verdad, ¿eh? Que le quema la silla porque esa gente en menos de 2 meses, 3 meses, se están ganando bien la vida.
Esa gente no se pone excusas. O sea, literal, ¿vale? Yo lanzo una pregunta al público. Ahora mismo, no sé dónde vives. Imagínate que vives en Madrid, ¿vale? Por poner un sitio y que todos tengamos en mente un mismo sitio. Y te dicen, tío, tienes que viajar a Galicia mañana porque hay un potencial cliente tal que podría interesarte. ¿Te desplazas o dices, hostia, no, tío, no me voy a ir mañana, no lo tenía planeado, ta, ta, ta? Si dices, no, tío, no me voy a ir mañana, no lo tenía planeado, no me voy a comprar al billete, no arde tanto tu asiento. Si dices, claro, hostia, y tanto que voy, ahí es que, literal, tío, yo conozco, mira, David Uru, sí, uno de mis mentores con los que he aprendido a hacer lanzamientos en orgánico, el tío tenía un potencial, creo que estaba, igual cambió un poco los sitios, ¿vale? Pero para que nos entendamos, no me acuerdo exactamente los sitios, así que vamos a poner París y Tenerife, porque Tenerife es real, París no, era otro sitio, pero pongamos París, ¿vale? No, Ibiza, coño, creo que era Ibiza. Él fue a Ibiza. Quería contactar con una persona que era un potencial cliente para él, ¿vale? Y no encontró a esa persona. Así que bueno, pasó el tiempo, él estuvo por ahí, evidentemente aprovechó el tiempo y luego volvió a Tenerife. Y cuando estaba en Tenerife, vio una historia de la persona con la que él quería contactar en un hotel determinado de Ibiza. ¿Sabéis lo que hizo?
Volver.
Volver, comprar otro vuelo en ese momento. Y había gente esperándole en Tenerife. Compró otro vuelo en ese mismo momento y lo más pronto que pudo volvió a Ibiza. ¿Harías tú eso?
Y lo
¿Quema tu
cerró.
silla lo suficiente? ¿Se merece más él la riqueza que tiene que tú? Si tú no estarías dispuesto a hacerlo, probablemente él se lo merezca más que tú. Por eso lo tiene y tú no lo tienes en este momento, ¿no?
Al final es lo que
Entonces.
hablamos siempre, que lo que tienes es porque te lo mereces. Punto, es así. Ya está.
Total, total.
Otra cosa es que lo estés intentando cambiar y digas, hostia, no me merezco ahora porque estoy tal. No, sí te lo mereces.
Estás en
Porque
proceso.
acabas de empezar, ¿sabes? Cuando lo consigas, dirás, hostia, me lo merecía, ¿sabes? Pero te merece lo que tienes. Si ahora estás luchando y todavía no lo tienes, es porque tienes que seguir luchando, punto. Es así. No te lo mereces todavía.
La vida te está mandando el mensaje y tienes que saber interpretarlo de, oye, todavía no te lo mereces. Oye, ¿por qué no he conseguido ya esto si llevo tantos años emprendiendo? Todavía no te lo has merecido de alguna forma. Y puede ser duro el mensaje, ¿no? Y yo a veces he captado el mismo mensaje. Oye, tío, ¿por qué no he cumplido este objetivo? Y ahí tengo dos opciones. Culpar al mundo, lo cual no me aporta nada, o culparme a mí, lo cual me aporta tristeza, pero también un plan de mejora. Porque si me culpo a mí, enseguida detecto qué narices he hecho mal. Y ahí puedo mejorar. Si culpo al mundo, culpa del mundo, yo estoy tranquilo, no me genera tristeza, pero no me genera ningún plan de acción. Si yo me culpo a mí, me pongo triste y me deprimo, pero al mismo tiempo encuentro un punto, una palanca de mejora. Entonces, en fin, yo por mí, Borja, si quieres, lo dejamos por aquí. Y
Por mí también, porque ha sido un episodio espectacular, como todos los que hacemos, pero sí, llevamos 45 minutos de episodio. Yo creo que la gente que nos pedía más minutos, este episodio le va a gustar mucho. Y por mí lo dejamos aquí, ¿vale? Ha sido un episodio para que conozcáis a Alejandro, a qué se dedica y que nos conozcáis a nosotros, porque sí, hasta ahora siempre hablamos de temas tal, pero ahora yo creo que habéis profundizado más en nuestras vidas, por qué hemos llegado al punto en el que estamos, por qué estamos avanzando como lo estamos haciendo y sobre todo cómo nos estamos ganando la vida. Entonces, ya sabéis que si os gusta nuestro contenido, nos podéis seguir en Instagram, tanto en @alexcarro97 como en @nosoyelborja. Y sí que os tengo que pedir un favor, que nos ayudáis muchísimo, ¿vale? Ya me lo ha dicho antes un alumno. Que en Spotify, si entráis a Emprender sin excusas, buscáis el podcast y entráis, hay una cosa que os aparece la valoración, que es una estrellita. Si clicáis y nos dais las 5 estrellas, nos hacéis un favor muy grande, porque pensad que estamos aportando valor, pero siempre os hablamos de que aportas valor para algo también, obviamente. Entonces, lo que nos gusta es que, hostia, tener marca personal. ¿Por qué? Porque si tú aportas valor, gente sabe que aportas valor, te sigue y obviamente eso acaban siendo pues tus clientes, la mayoría de ellos. Y si no, da igual, van a hablar bien de ti, van a recomendarte y otra gente va a acabar siendo tus clientes. Y así va el mundo, o sea, alguien tiene que comer. Yo no como, yo no vivo del aire y Alejandro tampoco. Entonces,
Y
aportamos
aparte, tío,
valor. Dime, perdón.
si nos dan valoración y crecemos, podemos traer a gente que sabe más que nosotros y que es más grande que nosotros a que os comparta su valor.
Ahí
Entonces,
está.
si nos ayudáis a crecer, os vamos a recompensar con creces, trayendo perfiles que probablemente os puedan aportar más valor que el que nosotros en el punto en el que nos encontramos os podemos aportar, porque además siempre os intentamos aportar el máximo, pero hay gente ahí fuera que tiene más valor que nosotros que
Son unos
aportar,
putos
entonces.
genios, dilo claro, son unos putos genios y nos dan mil vueltas. Hay gente vendiendo a 100.000 personas al mes. ¿Qué coños vamos a nosotros a dar consejos que esa persona no nos pueda dar? O que esa persona, obviamente nosotros vamos a dar consejos que sirvan porque aprendemos de esas personas, pero son gente que tiene millones de claves más que nosotros, porque si no estaríamos nosotros vendiendo a 100.000 personas. Y es así, punto. ¿Vale?
Claro.
Entonces, yo creo que lo dejamos por aquí. Esta semana traeremos una persona, para nosotros uno de los máximos referentes a nivel español, uno de nuestros ídolos, dejémoslo ahí. O sea, vosotros, pues yo qué
Para mí
sé,
es un referente, o sea,
sí.
para mí es un referente.
Y para mí también, y eso que no es ni de mi sector, porque es de ventas también. De hecho, lo podemos decir por aquí. Bueno, no vamos a decir el nombre.
No, 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 ya
Nunca
lo verán,
se
ya lo
sabe.
verán.
Ahí está. Entonces, muchísimas gracias a todos, gente, por escucharnos un día más, sobre todo a la gente que nos da reseñas por Instagram y las que no también, porque al fin y al cabo, pues sois oyentes que estáis hablando bien de nosotros o que a lo mejor os ayudamos y tal, y en algún momento, pues seguramente, casi seguro que nos lo vais a recompensar de alguna forma. Entonces, ya solo con escuchándonos y dando vuestro tiempo, que sabéis que es algo que no podéis crear, entonces ya para nosotros es una recompensa gratificante y lo dejamos por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Uy, que me muero.
Venga,
Joder, entonces, ¿qué tenemos que decir?
venga.
¡Al cachofa!